dominical número 768, en el tercer domingo de Pascua. Conversión y alegría pascual. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 14 de abril de 2024. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario a las 6:30 de la mañana. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 13 al 19, de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 5, y del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Escuchemos con atención la homilía.
Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis el autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice: yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Palabra de Dios.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y hueso, como veis que tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor.
Mientras sigue el tiempo pascual, ahora nos encontramos en el tercer domingo de Pascua. Nosotros llegamos al templo, celebramos y recordamos que es tiempo de alegría y de victoria. Jesús ha resucitado, Él es nuestra vida, Él nos llena de alegría y en Él, Él es el fundamento también de nuestra esperanza. Su victoria hace que nosotros podamos vivir sabiendo, teniendo esta convicción plena de que todo en nuestra vida culmina en un encuentro pleno y definitivo con Él. Y así los tiempos litúrgicos, como dije, la Pascua nos recuerdan distintos momentos de esta relación, nos invitan a distintas cosas. La Pascua nos invita a la alegría, al gozo, al entusiasmo ante la victoria de Cristo. Sin embargo, tenemos que reconocer que si bien el calendario litúrgico, lo que nosotros celebramos año tras año, está fijo, tiene fechas concretas, la vida no sigue el calendario litúrgico. Eso no es la experiencia de la vida. Por lo tanto, uno puede estar en medio de la cuaresma, en un viernes de cuaresma, que uno está pensando en la penitencia cuaresmal y te dan una excelente noticia que te alegra y que te dan ganas de ir a celebrar y comerte un banquete. ¿Por qué? Porque la vida no va con la liturgia, pasan cosas. Así también pueden ser momentos de fiesta, de alegría y de gozo, y en nuestra vida llega una tragedia.
porque la vida no va con la liturgia. Usted puede estar en plena Pascua, y en plena Pascua tiene una situación familiar que es dolorosa, o un momento de angustia. Si no, pregúntenle a mis amigos y amigas que trabajan en contabilidad y que están en el deadline, porque mañana son las planillas. En este momento todos ustedes han perdido la alegría, incluyendo aquellos que están llenando las planillas. Entonces, en medio de todo, tú dices, pero es Pascua, yo tengo que estar contento, yo tengo que estar alegre, pero estoy con toda esta tensión, con todo este problema, con todo este sufrimiento que trae el trabajo de estos días. Como que no cuadra. Uno dice, olvídense de las planillas, estamos en la misa, se nos va. El asunto es que, dice, ¿y para qué no lo recuerda? Bueno, el asunto es precisamente por eso, porque la vida recorre un camino que no necesariamente, no es que no necesariamente, es que no está atado a lo que nosotros celebramos. Hay madres que mueren el día de las madres, hay padres que mueren el día de los padres, y hay hijos que mueren el día de Navidad. Y no tiene que ver una cosa con la otra, y a veces hasta esas personas que sufren esas circunstancias dicen, ay, se murió, y en Navidad, se murió, y el día de las madres. Luego se ata en nuestra cabeza y cada vez que sea el Día de las Madres o cada vez que sea la Navidad, uno recordará esos acontecimientos. Pero las alegrías y tristezas de la vida no van a la par de la liturgia. Esto es un calendario fijo que nosotros celebramos por eso. Y esto es importante también entenderlo. ¿Por qué entonces llegamos a la Eucaristía, celebramos el tiempo pascual? Y usted puede decir, pero fíjate, estamos en Pascua, es un tiempo exuberante de alegría, pero a mí se me parece esto a las misas de todos los domingos, exacto, porque la misa dominical siempre es misa pascual, siempre, aunque sea tiempo ordinario. De hecho, aunque sea cuaresma, es pascual, es el domingo, día de la resurrección, nos encontramos con Jesucristo y Él es nuestra alegría, y nos gozamos en eso, y nos acompañamos en medio de esta vida que fluye. Reconociendo eso, en ocasiones también nos encontramos que las enseñanzas que nos trae la palabra de Dios, la liturgia, la celebración, a veces, estando en cuaresma, puede venir una celebración que nos parece pascual. Piensen, por ejemplo, en ese domingo en el que se nos enfatiza la alegría, el cuarto domingo de la cuaresma. Se nos habla acerca de la alegría y estamos pensando de que tenemos que estar alegres. Incluso en el Adviento tenemos también en un tiempo de preparación un domingo que nos recuerda la alegría que vamos a celebrar. Entonces, de alguna manera se nos dice, ojo, la cuaresma no es sinónimo de tristeza ni de falta de gozo. Pendiente, ojo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a la Pascua y hoy tenemos lecturas que nos han hablado de cruz, de sacrificio, de conversión, de arrepentimiento, todos los temas de la cuaresma. Y uno puede pensar a Dios como que echamos para atrás o nos adelantamos, ya estamos en la cuaresma del año que viene, porque me suena cuaresma. Claro, nos está diciendo que Cristo resucitó, pero usted busque la primera lectura, mensaje bellísimo de Pedro que le dice al pueblo, y la verdad es que las palabras son extraordinarias. Extraordinarias. Pedro va a hablar con respecto a lo que se ha vivido. Ustedes saben lo que hemos vivido. Y esto impulsado por el Espíritu. Ustedes saben lo que hemos vivido. Lo que pasó. Ustedes sabían quién era Jesús de Nazaret. Ustedes saben que era un profeta poderoso en obras y en palabras. Ustedes lo sabían. Y aún así lo entregaron. Entregaron. Estas fueron las palabras. Entregaron al autor de la vida. Mataron al autor de la vida. Y pidieron la libertad de un asesino cuando ya Pilato había decidido liberarlo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, es durísimo, durísimo escuchar esto. Y nosotros también de momento nos vuelve a impactar porque casi nos pone, nos recuerda el Viernes Santo y la dureza del Viernes Santo. Y nos hace ver la responsabilidad ante las fallas y pecados que cometemos. ¿Ves lo que hicimos en cuaresma? En cuaresma hicimos examen de conciencia, nos fuimos a confesar, trabajamos todas esas cosas. Y ahora de momento está en esa lectura. Y escuchamos al mismo Pedro decir, sin embargo, sabemos que lo hicieron por ignorancia, ustedes y sus autoridades. Entonces, uno escucha esto y dice, ¿y por qué Pedro dice eso? ¿Qué experiencia ha tenido Pedro? Pedro entonces le dirá, por eso, porque Dios le ha resucitado entre los muertos, porque Él ha vencido, ahora ustedes, Conviértanse, acudan a Él para que reciban el perdón de sus pecados. ¿Por qué Pedro hizo eso? Pues claro, usted va a decir, pues porque es verdad, está predicando lo que Jesús envió a predicar. Cierto es, pero tenemos que recordar que Pedro, después de la resurrección de Jesús, tuvo que convertirse. Tuvo que examinar su conciencia, tuvo que ver sus fallas, tuvo que hablar con Jesús. Ese diálogo nos lo atestigua el Evangelio de San Juan, cuando nos dice que Pedro, Jesús le preguntó a Pedro en tres ocasiones: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? ¿Me quieres más que estos? Preguntas fuertes que le hizo Jesús a Pedro. Y Pedro en ese diálogo con Jesús tuvo que recorrer un camino de conversión y reconocer que ante todo amaba al Señor. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Y qué recibe Jesús? ¿Qué recibe Pedro de Jesús? Perdón, misericordia y confirmación en su misión. De hecho, rectifico porque lo acabo de citar mal el Evangelio. Jesús no le dijo: Pedro, ¿me amas? Jesús le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Las tres preguntas que Jesús le hace a Pedro son sin el nombre de Pedro. Lo lleva al lugar de la conversión, lo lleva atrás, antes de ser elegido. Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? Entonces apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Cuando escuchamos la carta del apóstol San Juan, también nos habla acerca del amor de Dios, de cómo llegamos a la perfección en el amor de Jesús, de cómo aquel que ha aceptado a Jesús vive según los mandamientos, vive según aquello que Jesús le enseña. Y aún así nos dice, pero les digo esto para que no pequen, y si pecan tienen un mediador, nos pone también en un camino de conversión. Entonces, este tercer domingo de Pascua, en el que volvemos a escuchar un encuentro de Jesús resucitado con los apóstoles, y tenemos que recordar que aunque hayan pasado 2 semanas, este evangelio que estamos escuchando, ese acontecimiento es del de hace 2 semanas atrás. Lo que pasa es que en un domingo, en una misa, no se nos van a leer todos los evangelios y todos los encuentros de Cristo resucitado. Pero entre la vigilia pascual y la misa de Pascua, segundo domingo de Pascua, el pasado domingo de la misericordia, y este domingo, tercer domingo de Pascua, entre esos 3 domingos nosotros unimos esos relatos que están ocurriendo el mismo día. Pensemos que estamos en el domingo de Pascua, pensemos que ayer fue Sábado Santo, antes de ayer fue la pasión. Este es como que el esquema mental que debemos tener cuando escuchamos ese evangelio, y pensando en eso es Jesús entrando y encontrándose con los apóstoles. Y suceden varias cosas ahí. Sucede que Jesús llega, se muestra vivo y resucitado. Se nos dice hoy, para que sepamos el contexto, que llegaron los discípulos de Emaús. Así que ese relato no lo escuchamos hoy. Está el relato del encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, que cuando llegaron a Emaús regresaron corriendo a Jerusalén y empiezan a hablar de su experiencia y de cómo reconocieron a Jesús al partir el pan. 2 veces en el Evangelio hoy se nos habla de Jesús compartiendo el pan, comiendo con sus discípulos. Y entonces llegan ellos, están hablando, y mientras todo esto pasa y escuchan el testimonio de las mujeres y escuchan el testimonio de los discípulos y están ahí los apóstoles tratando de ver qué hacemos con esta información, ahí dice, se presentó Jesús en medio de ellos con las puertas cerradas. Todo esto es para hablarnos acerca de esta realidad ya de Jesús, distinta a la nuestra. Cristo resucitado, que para quien todas las puertas están abiertas, ninguna está cerrada. Puede entrar a cualquier lugar, en cualquier momento, puede estar donde quiera, cuando quiera, está de hecho. Por eso es que está en cada sagrario, en cada templo, en cada comunidad, está presente Cristo resucitado, porque llega estando las puertas cerradas. A veces pasa con nosotros eso también, ¿sabes? Porque ciertamente nosotros también cerramos la puerta de nuestra vida y de nuestro corazón a Dios. Y a veces pues entonces Él tiene que hacer como hizo Cristo resucitado, meterse ahí en medio y presentarse y decir, soy yo en persona y es verdad, soy yo y aquí están, y estas son mis llagas y este soy yo y estoy aquí. y se presenta en la vida y uno lo reconoce y le estremece el ver que a pesar de que ha mantenido uno las puertas cerradas, como quiera se empeña en entrar. Con todo hay que reconocerle, hay que aceptarle, hay que asumirlo. Y ahí Jesús también que muestra, no solamente muestra su cuerpo, tóquenme, pálpenme. Es estremecedor que muestre sus llagas. Tremendamente estremecedor. Y muestra sus llagas, porque eso puede significar muchas cosas. Por una parte, que no quepa duda que soy yo. Miren las marcas de la cruz. ¿Sí? Yo fui el que antes de ayer estaba en la cruz. Y ahora vivo. Y aquí están las marcas de la cruz. Esa es una. Segundo, es doloroso porque nos recuerdan que nosotros fuimos el que matamos al autor de la vida. Siempre que Jesús nos muestre sus llagas, nos va a interpelar con respecto a qué haces tú con el sufrimiento del inocente. Porque las llagas de Jesús son las llagas de la humanidad. ¿Qué haces tú con el sufrimiento del inocente? Y estamos en Pascua, en el gozo pascual, pero eso está ahí. No podemos borrar las huellas y las llagas de la cruz que están en el cuerpo de Jesús. Pero también nos muestra un elemento de esperanza para nosotros. Y es lo que significa la eternidad. Lo que significa para la persona humana, para lo que somos nosotros, criaturas que vivimos en el tiempo y que con respecto al tiempo del universo, el tiempo que usted está en este mundo es insignificante. Con respecto a lo que pasa, usted cree que es tan importante su vida con el universo y su historia y su desarrollo. De todo lo que existe y todo lo que fue creado, porque usted dice que cree en Dios Padre Todopoderoso, que es el creador de todo, del que está por encima y ante todas las cosas. Usted y yo, en términos de la creación, somos insignificantes. Y el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, se hizo parte de esa naturaleza que es insignificante. Asumió el tiempo. Y menos tiempo que la mayoría de nosotros porque lo mataron jovencito. Y en ese cuerpo glorioso está la señal de la experiencia humana, de lo que se lleva para la eternidad. Y Jesús no solo se llevó la señal de los clavos, no solo fueron las cicatrices y las heridas, no, fue su experiencia de amor. Fue el amor de su madre, fue el amor de San José, fue el compartir con los amigos, fue el sentarse a la mesa con Zaqueo y con Marta y con María y con Lázaro. Todo eso es parte de una experiencia que ahora tuvo el Hijo de Dios y que es parte de él. Las llagas lo que muestran es que Jesús se llevó todo lo que es Él junto al Padre. Y lo que nos está hablando a nosotros también es de la esperanza que tenemos nosotros de que esta vida en la que vivimos, que la mayor parte de ella es buena, que nosotros nos empeñamos en enfocarnos en lo malo, pero la mayor parte es buena y es alegre y está ahí, es gozosa. Todas esas experiencias las vamos recogiendo y las llevaremos con nosotros. Con nosotros, ante Jesús, estarán nuestras alegrías, nuestros gozos, también nuestras llagas. Y todo eso es parte del cuerpo de Cristo, porque lo somos por el bautismo. Así que ahí está este llamado a la esperanza en medio de ver gozos, alegrías, sufrimientos, dolor, pero también momentos extraordinarios y momentos de victoria. Todo eso está ahí unido. Y en ese camino se nos vuelve a recordar. Con todo lo que Dios te ha dado, vas a caer, vas a fallar. Conviértete, arrepiéntete, acepta a Jesús, confía en su perdón. Y entonces, en esta vida que nos sigue, los tiempos litúrgicos, se nos recuerda, pues si de momento, a lo mejor estás en medio de la Pascua, pero necesitas 3 minutos de cuaresma. y tienes que recapacitar, y tienes que volver, y tienes que mirar hacia adentro, y tienes que decir, yo quiero que esa luz de Cristo resucitado que simboliza el cirio pascual siga en mí, yo no quiero que se apague y se me está apagando, tengo que hacer examen de conciencia, tengo que ir y me tengo que confesar. Recientemente, estaba precisamente en las confesiones de los que van a hacer sacramentos próximamente, porque nosotros tenemos dos proyectos de formación para sacramentos. Uno es para adultos, en la mayoría de los casos esos adultos reciben los sacramentos en la vigilia pascual. Otro de los proyectos es el de los niños y jóvenes y adolescentes. Ese se van preparando por varios años y reciben sacramentos cuando más o menos para esta fecha, de hecho en nuestro caso es, si mal no recuerdo, dentro de 2 semanas, 2 o 3 semanas. Aquí vendrá el arzobispo, estará con nosotros en la misa de las 11, él presidirá la misa y se celebrarán los sacramentos de la confirmación y la recepción de la Eucaristía por primera vez de muchos de estos niños y niñas. Además de eso se preparan acudiendo al sacramento de la reconciliación. Hermosísimo escuchar esas confesiones. Es hermoso ver que un niño o una niña puede examinar su conciencia, sabe que hay cosas que no están bien hechas, te las puede decir. Es hermoso ayudarles en medio del susto, porque van con susto la primera vez que se confiesan y se ponen nerviosos y todo esto pasa y ahí están con todo ese nerviosismo. Es bellísimo ver que cuando acaban tienen una risa de acá. Uno no sabe si es porque experimentaron el perdón o si por fin ya salí de esto, pero están sonrientes y ¡ay, qué chévere, qué bueno! Y esto pasa. Con todo, se les explica en el catecismo y se les explica lo que pide la Iglesia y se les explica lo que la Iglesia dice con respecto a la confesión. Y por lo tanto ellos saben lo siguiente, saben que la Iglesia dice cada cuánto tiempo hay que confesarse. Y te pueden decir, bueno, hay que confesarse una vez al año. Y entonces ahí yo tengo que explicar. Y digo, bueno, hay un mandamiento de la Iglesia que nos dice, tienes que confesarte por lo menos una vez al año, porque si pasa más de un año sin confesarte, añades un pecado más a la lista. Y es, he vivido sin estar reconciliado. Ese famoso año que la mayoría de los cristianos usan como medida, la mayoría de los católicos, perdóneme, ¿y por qué usted sabe que la mayoría de los católicos lo hacen? Porque todos los años nosotros los presbíteros nos sentamos a confesar en la cuaresma. Todos los años a los penitentes, a los que vienen a confesarse, el confesor. Y usted sabe, aunque no sea conmigo, la primera pregunta que le hace es ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? La mayoría de las respuestas son más o menos para esta fecha el año pasado. Exacto, las confesiones de cuaresma. Cuando estoy en otra parroquia, también puede ser, y fue con usted, ¿no se acuerda? Yo no me acuerdo de los que se confesaron conmigo la semana pasada en mi parroquia, son mis feligreses, me voy a confesar, me voy a acordar de ti que te confesaste el año pasado. Créame que estas cosas suceden. Oye, ¿qué pasaría si su marido con el que usted comparte el lecho, se bañara una vez al año? Si su esposa se bañara una vez al año. El asunto es que nosotros tenemos que diferenciar en que a veces, cuando se nos pone un mandamiento de por medio, ese mandamiento existe para que en nuestra vida esté presente el mínimo necesario. El mínimo necesario. Y para asegurarnos de que no se nos mueran, pues entonces se lo toque mandar. Por eso es que el que ama no necesita mandamientos. No necesita. De hecho, eso es lo que nos ha dicho Juan hoy. Es que el que ama a Dios ya vive, ya cumple los mandamientos. Si no los cumple, no ama, porque el que ama ya los vive. Y el que ama no necesita los mandamientos, no necesita que le digan, mira, hace un año que no te confiesas, ya es hora que te confieses. Mira que acuérdate que hay un mandamiento que lo dice. Mira, tenemos que ir a misa porque hay un mandamiento que lo dice. El que ama no está movido por el mandamiento, el que ama está movido por el amor. El que ama vive reconciliado, el que ama quiere la conversión en su vida. Como parte de la experiencia del gozo de la Pascua. Mi experiencia de alegría es saber que me puedo convertir. Porque si yo no tuviera esa oportunidad, estaría profundamente deprimido. Porque yo necesito conversión diariamente. Yo meto la pata todos los días, yo fallo. Yo constantemente tengo que ver de que, mira, pues no era. Y veo que Dios me va perfeccionando, me va guiando. Y lo que me pide es, sigue actuando con amor. Tranquilo, crece, desarróllate, llega. Para que estés más cerca de mí, me da la oportunidad constantemente. Y siempre diciéndome, porque tú te estás encaminando hacia la vida eterna. Tú te estás encaminando hacia tu resurrección. Tú vas a superar todo esto. Y cuando llegues a estar conmigo en la eternidad, todo lo que has vivido va a estar conmigo, junto aquí conmigo. Y yo estoy contigo porque yo vencí la muerte, porque yo te acompaño. Entonces ahí se nos mezclan los dos temas. Pascua, Cuaresma, Cuaresma, Pascua. Y entonces uno puede entender, por eso es que ni la Cuaresma es tiempo de tristeza, ni la Pascua se olvida de que necesitamos de la conversión, del arrepentimiento y del pedir perdón. Y que la experiencia del gozo pascual me debería impulsar más a tener ese deseo de vivir reconciliado. Más, pues por eso mismo, porque resucitó. Y ahora que sé que está vivo, y ahora que lo experimento vivo, y ahora que lo celebro vivo, que de hecho lo sabemos todo el año, como he dicho, pero ahora que lo celebramos vivo, con más razón, debemos nosotros de aspirar, desear y querer que la vida del resucitado esté siempre con nosotros, y no perderla, y no perderla. Y de momento hice algo ahí, la estoy por perder, la perdí. Recupérala. Porque les digo esto, hijitos míos, palabras del apóstol, para que no pequen. Pero aún así, si pecan, tienes que saber siempre que tienes un mediador, que es el que te ama, que es el que te redime. En palabras del profeta al pueblo de Israel, tu redentor es el Santo de Israel. Ese ha vencido y Él es el que te redime. Hoy pedimos al Padre bueno que permanezca en nosotros el gozo pascual y que este gozo pascual nos siga inspirando a una constante conversión. Amén.
Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de cada domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.